Para los que no se escuchan por primera vez, tenemos que decir que la Trabulcután, que decimos nosotros ya familiarizándonos, es la comunidad urbana Tehuelche Mapuche de aquí de Las Grutas, y que está conformada hace aproximadamente...
Hace 19 años.
Más o menos, sí. Uh-huh. Sí, yo en forma particular hará unos 10 años que estoy aquí, más 9, sí, por ahí. La verdad que... Bueno, yo les agradezco y bueno, creo que es demasiado decir que tengo mucho conocimiento, pero he ido, soy una de las personas que pertenezco a una generación que se reconoce muy grande, porque justamente mis padres pertenecen a esa generación que fueron anuladas, que se sentían... que querían ser invisibles porque vivían en... venían del campo y vivir en una ciudad, eran muy esquematizados con el tema de la lengua y bueno, y con el rostro, todo, ¿no? Aunque en la yo soy de Neuquén, y en la ciudad de Neuquén, en la capital, era mucha la gente que venía a vivir ahí, que venían del campo a buscar trabajo y a trabajar al valle, como se decía allá. Sí, yo pertenezco a esa generación que recién me pude reconocer ya siendo muy grande y viniendo aquí a Las Grutas. Las paradojas de la vida me trajeron aquí y aquí conocí a mi gran amigo que no está, que es Felipe Guzmán, que fue una persona tan, tan maravillosa. Bueno, gracias a él aprendí a aceptar que era mapuche y a vivir, si bien siempre me compartía, o sea, estaba pendiente de todo lo que era todos nuestros hermanos, lo que era la cultura, nunca lo asocié conmigo, o sea, yo, claro, yo era portadora de rostro todo, pero como que nunca decía, no, yo no soy eso. Y bueno, así pasó el tiempo y gracias a ello... me empecé a involucrar, a participar, a reconocerme y a aprender junto con ellos y a través de todo lo que hemos andado, a aprender lo que es la cultura, aprender a respetar, a aprender cosas que es de nuestra cosmovisión, ¿no? Nuestra forma de vida, forma de comportarse, forma de poder transmitir esto a la familia, que es bastante difícil porque nosotros nos reconocemos, pero nuestros hijos nos dicen, sí, está todo bien, vos sos mapuche, todo, me reconocen, pero involucrarse les cuesta. Por ahí los nietos son más receptivos.
Y tiene que ver en esto, ¿no, Miriam? O sea, hablaste fundamentalmente de lo que es lo generacional, o sea, uh-huh. Una generación entera invisibilizada, negada, en esto que nosotros llamamos la herida colonial, los traumas de del proceso de conquista, y vos que empezás de grande a recuperar y que lo que decimos, lo valioso que siempre está de que en nuestra ancestralidad surge esto de que lo hacemos como un pase, ¿no? Recuperamos y dejamos a las generaciones que vienen. Tal vez porque los procesos identitarios son personales y tal vez nuestros hijos no vamos a poder lograrlo, pero si esto que dijiste, la generación que viene, la más pequeña, uh-huh. Tal vez los nietos y las nietas sí puedan. Y en eso queremos hablar un poquito con esto también en esta fecha tan particular, tan linda, Lau, que nos une.
Igual también pienso en esto que está diciendo Miriam, que me parece muy interesante porque también nosotros como pueblo continuamos escribiendo una historia, y creo que algo que se ha dado en nuestra historia es que recuperamos nuestra identidad, que es una recuperación, este proceso identitario del que vos hablas, pero también... quien recupera su identidad, ¿no? Su identidad propia mapuche, no la vuelve a perder, no la deja.
No.
No la deja, y eso es algo que hace a la construcción de esa historia. Me parece interesante tenerlo presente, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, yo de grande recién me pude encontrar, pero es algo que no nos va a dejar más.
No. Por más que por ahí te critiquen o con la familia por ahí, viste, te dicen, ¿y vos por qué? ¿Desde cuándo sos así, haces eso? ¿Sos así? ¿Viste? Y a mí me causa mucha gracia por ahí cuando mi familia, sobre todo, porque yo tengo hermanas y hermanos, bueno, y ellos dice, sí, bueno, sí, somos descendientes mapuche, pero de ahí a aceptar algunas cosas, o sea, la forma de vida o lo que es la cosmovisión, no la aceptan, porque ellos, algunos son evangélicos, entonces, bueno, están asumidos, sí, con esa historia. Y sí, ojalá que las generaciones de mis nietos puedan asumirla, o por lo menos hacérsela respetar, porque yo tengo varios nietos y la verdad que les hablo a todos y les cuento y le hablo de la cosmovisión. Justamente ahora con el tema del Winyun Tripanto, me preguntan y ellos en la escuela, por suerte, ahora, viste, están hablando, así que ellos un poco lo toman como algo natural, ¿no? Es realmente hermoso.
Es una apertura que ha habido, pero también es comprender y entender en esos procesos que, bueno, que la espiritualidad y la religión pueden estar en una misma persona. Esto que decía vos, muchas veces adoptar una religión lleva o no en el entrecruce de la cosmovisión o lo que sea, y creo que también son respetables esos procesos en las personas, ¿no? O sea, que, bueno, no nos lleva a enfrentarnos, sino que realmente debe hacer una mirada diferente. A mí particularmente en los últimos tiempos me ha interesado mucho el tema de la religiosidad y de la religión, y bueno, es como un camino para desandar también en esto de charlarlo de la cosmovisión y la espiritualidad. Y vos dijiste, bueno, estamos en una fecha fundamental que es el Winyun, y esto es lo que queremos compartir hoy, ¿no? Como charlar y conversar sobre eso. Bueno, vale, teníamos otro tema, como...
No, el tema es el Winyun Tripanto, y lo que nos preguntábamos, o como para contarle a la gente, ¿cómo se hace para determinar la fecha exacta en la que comienza un nuevo ciclo en la naturaleza? Y para hacerlo tenemos que recurrir siempre a nuestros ancestros y a esas historias que nos cuentan, que se transmiten en realidad de forma oral, ¿no? Pero que proviene de la propia lectura de la naturaleza. Es la naturaleza la que nos cuenta cuándo comienza un nuevo ciclo, qué pasa con las plantas, qué pasa con los animales, qué pasa con nosotros mismos en estos tiempos. En ese sentido entendemos que el calendario gregoriano no nos alcanza para determinar la exactitud con la que se da ese cambio, ¿no? El momento preciso en el que se da el cambio de ciclo. Y entonces nuestros mayores, nuestros ancestros nos señalan que el comienzo, el Winyun Tripanto, es el momento en que las señales de la naturaleza nos van avisando. Una, la primera de ellas que aparece, que es en estos tiempos, entre el 20 y el 24 de junio, va a ser la aparición de las constelaciones en el Wenuapu, ¿no? En el cielo. Uh-huh. En las noches empezamos a observar esa, y nos tenemos que encontrar con la aparición del Gau, que es la constelación que va a aparecer previo al cambio de ciclo. Eso como para informar un poco acerca de lo que está pasando, atravesando, ¿no? Y después vamos a observar que todo el cambio a nivel de la naturaleza y en nosotros mismos también va a ir apareciendo de a poco.
Sí, yo, bueno, como dije, me reconocí muy grande. Y lo que fui aprendiendo a través del camino, que lo fui aprendiendo a medida que iba recorriendo, participando de los reuniones, de las ceremonias en los distintos años, fue que, bueno, que sobre todo lo que aprendí es que está en la naturaleza, ¿no? En el ciclo de las plantas, de la savia de los árboles o de las plantas que van, cuando empiezan a subir la savia, entonces comienza el ciclo. Y después, bueno, lo que hemos aprendido es que está, cuando nosotros nos juntamos en esas reuniones, que es como una reunión familiar, que lo puede hacer cada familia. Por ejemplo, en la época de la pandemia se hizo, cada familia lo hacía. Y si no, cuando nos juntamos así, las comunidades nos invitan, hemos ido y nos juntamos a charlar. Por ahí yo tenía algunas costumbres que me llamaban la atención, que hay cosas que no hay que hacer. Por ejemplo, ir a salir sola del lugar, del espacio. Entrábamos a las 6 de la tarde, cuando empieza a caer el sol, entrábamos al rehue. Y de ahí no podemos salir hasta el otro día. Y compartir con las familias, intercambiar saberes, escuchar a los ancianos que cuentan sus historias, la historia de lo que ha pasado antes, se cuenta las problemáticas que tiene cada comunidad, los problemas ya sean territoriales o problemáticas de familia. Se vive toda una noche compartiendo y escuchando. Es muy importante para nosotros escuchar.
En síntesis, nosotros decimos que el Wiñón es una celebración.
Es una celebración, sí.
Y esa celebración está dada por esto que decís, el encuentro con el otro, el encuentro entre la hermandad propia que existe en las comunidades y que tenemos, y también es un intercambio continuo de saber y conocimiento. Es una forma de saber. Pero esa celebración también está acompañada con comidas, ¿no?
Sí.
¿Cómo es la preparación esta de la comida? Vos hablaste del lugar del Regue, que es el lugar sagrado. ¿Cómo se prepara para la gente que nos está escuchando y por ahí que no sabe?
Y el Regue es el lugar donde se va a hacer la ceremonia, que es el inicio. Se hace una ceremonia, que hay dos fuegos, que uno donde está el Regue, que es el espacio donde se planta las banderas o se planta lo que se va a ofrecer, y hacemos la entrada ahí en el Regue y hacemos las ofrendas. Nos presentamos y hacemos las ofrendas ahí. Es el espacio sagrado, sería el espacio, sí, sagrado, donde uno va a, como podríamos decir, que uno va a rezar, uh-huh, ahí, que se va a presentar. Y ahí es donde, bueno, nos juntamos y después de presentarnos, de hacer, creo que cada comunidad o cada tiene distintas maneras de hacerlo. Hay lugares donde se hacen bailes, donde se presentan diferentes, han ido cambiando a través de los años, debido también al espacio, a las circunstancias. Y hay lugares donde, bueno, por lo menos en lo que yo he participado, nosotros nos reunimos frente al fuego, hacemos la entrada, la presentación, y nos presentamos. Y luego, bueno, volvemos al lugar donde nos ubicamos para comer, para preparar todo y pasar toda la noche juntos. Cada persona después se puede ir acercando al Regue, puede ir pidiendo, acercándose al fuego, de acuerdo a, si uno quiere, va pidiendo ahí en el fuego, haciendo como oraciones.
Que son las rogativas, ¿no? Rogativa. O sea, y ahí lo que se lleva son las ofrendas. Esto para por ahí que el que va escuchando dice, con respecto a que es la ofrenda y es la rogativa lo que se está pidiendo en ese lugar.
Claro, y cada familia lleva lo que, bueno, lo que quiere ofrecer, ya sea comida o los, como el lahuén, es muy importante eso, los lahuén. Y uno tiene que ir por lo general con la mayor humildad y limpieza espiritual, como para que presentarse y tratar de ser lo más honesto posible, porque después de eso dice que si uno falla se te vuelve en contra.
Claro.
Eso es muy muy es algo muy interesante, que bueno, que a mí me toca ver, profundizar, a ver cómo se maneja eso.
Es todo un aprendizaje, ¿no, Miriam?
Cada año que participamos es un aprendizaje. Nosotros hemos participado con la comunidad de Sierra Grande, con la familia Cañumil-Saumec. Hemos participado con ellos, yo por lo menos he participado con ellos, en otros del grupo de la comunidad han ido a otros lados. Y acá en la comunidad el año pasado lo hicimos con las lamien que estábamos, nos juntamos y bueno, la pudimos hacer. Humildemente nos juntamos y hicimos nuestro Regue, todo, hicimos toda nuestra preparación, compartimos. Eso es muy interesante, el tema de compartir la comida, ¿no? Porque claro, allá, por ejemplo, cuando estuvimos en Sierra, amasar, hacer torta frita. Después, cuando se termina cuando se termina toda la celebración, y que cuando llega la madrugada, que ya empieza a salir el sol, que ahí la gente se junta para poder hacer la finalización y hacer toda la ofrenda y la ceremonia. Después de eso se comparte lo que se lleva, cada cual la comida. Así que
previo a eso está el baño, porque aparecen los elementos fundamentales, ¿no?, de la mapu. Aparece el fuego, aparece el agua, sí. Aparece ahí fundamentalmente, y el baño, que
el baño, el agua fría.
Que en ese momento no está frío.
No.
Cuando se sumerge no está frío, porque es justamente, no sé si quiere explicar lo que dice, que la vuelta propia es el sol, ese regreso hace que tenga esa unión, ¿no?, con la mapu, y se entibia el agua.
Sí, bueno, yo he participado en Sierra. En Sierra no había ahí un riachuelo, y bueno, no estaba fría. Después, cuando una vez estuvimos... Ah, no, eso fue otra que nos metimos acá en el mar, pero no era para el muñón. Pero bueno, sí, aparentemente, o sea, uno cuando te vas al agua te limpias, uh-huh. El agua te limpia, te libera de todos los males y te prepara para vivir un nuevo año con fortaleza, con energía, como para enfrentar el nuevo año que viene.
Te renueva, ¿no?
Te renueva.
Es la idea de comenzar, sí, un nuevo ciclo. Se trata de recuperar ese conocimiento ancestral que en algún momento de nuestra historia se perdió, o que nos obligaron a olvidar, nos borraron ese conocimiento intencionalmente, ¿no? Por parte del Estado, por parte del avance colonial, por parte del avance genocida del Estado argentino. Y en un momento de la historia, ese conocimiento, esas ceremonias, esas prácticas culturales que teníamos los mapuche, se fueron perdiendo culturalmente, ¿no, Laura?
Sí, un poco en esto rastreo histórico que siempre hacemos y que decimos encontrar el porqué, ¿no? El porqué justamente estas prácticas que siempre estuvieron y que preexisten al Estado-Nación argentino y que preexisten exclusivamente anterior a lo que fue el proceso de colonización en estos territorios conocidos como Abya Yala. Nosotros pensamos en el Wiñón, que es el nombre que le damos como comunidad Nación Mapuche Tehuelche, pero en realidad en todo el territorio de lo que es Abya Yala siempre se celebró el regreso del sol, ¿no? Con diferentes formas. Esta manera de que quede oculta, invisibilizada y de alguna manera hasta prohibida la práctica de la celebración fue producto propio de ese proceso violento del primer genocidio que decimos en Abya Yala, cuando llegan los colonizadores a estas tierras. Pero la resistencia siempre estuvo. Esto también es importante señalarlo, porque los pueblos preexistentes siempre resistieron. No es que aceptaron las formas de alguna manera sumisa, como a veces nos quieren hacer creer. En realidad hubo resistencia, y esa resistencia perduraron, que hizo que, digamos, la política propia de la colonización no pudiera a veces acallarlos. Y ahí surge lo que nosotros llamamos en historia el sincretismo religioso. Es decir, que hay una mezcla de las prácticas culturales propias ancestrales nuestras con lo que trajeron los misioneros colonizadores. Es decir, porque en el proceso de colonización también la iglesia jugó un rol importante. Entonces, cuando los misioneros religiosos encontraron que estos territorios, entre el 20 y el 24 de junio, se celebraba estas prácticas, se hacían estas prácticas, lo que ellos les llamaba poderosamente la atención es que se utilizaban estos elementos propios de la naturaleza, ¿no? El reencuentro, el fuego como un lugar fundamental, la ofrenda a la tierra y el baño. Entonces, lo que se hizo es decir, bueno, no podemos prohibirles todo el tiempo. Entonces, lo que se dijo, empezó a introducirse por medio de la iglesia la celebración del San Juan. Entonces, mucho conocemos como que es el día del San Juan, el 24 de junio, y San Juan es al patrono Juan el Bautista, que sabemos por los evangelios que Juan el Bautista lo que hacía era el bautismo de agua. Entonces, justamente el agua aparece como ese lugar de purificación que va a introducir la iglesia y que va a dejar la celebración de estas prácticas. En algunos lugares se dejó, digamos, más en el norte, lo que nosotros decimos, esa celebración se continuó haciendo y que de alguna manera, digamos, no estaba como prohibida, pero sí se le daba el nombre de San Juan. Para nuestro lugar, en nuestros territorios, tenemos aproximadamente, yo calculo que entre los 80, la década de los 80, se siguió celebrando, que inclusive en San Antonio Este, en los registros que encontramos, se celebraba el San Juan. En nuestros lugares también, el tema de ir a, de buscar, siempre se quemaban, o sea, en la fogata, los niños jugábamos a eso, al San Juan, ¿no? En realidad hay esa forma de decir, bueno, se deja y se dejó con otro nombre. En los últimos tiempos, yo calculo que ya dentro de los 20 años recientes, se está celebrando, pero ya con nuestra propia identidad. Ya no llamándolo, como se dice, San Juan, sino que el recupero propio fue del Guiñón, que es lo
claro,
que realmente
está. Claro, porque el San Juan, que vos decís que se celebraba en los barrios, era la quema con un sentido religioso de parte de la Iglesia Católica. Uh-huh. Es decir, la connotación religiosa la ponía la Iglesia Católica, digamos. Y el recupero es este resurgir, ¿no? Esa resistencia, ¿no?, de los pueblos indígenas y el recobrar la identidad y fortalecerla, ese proceso de resistencia y de lucha que llevamos adelante el pueblo nación mapuche en estos territorios.
Y tiene que ver con esto que decís, ¿vale?, con que en cada contexto es diferente, porque justamente el recupero también es diferente, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar, son 20 años recién que estamos, que es muy reciente, sí, de cómo vamos recuperando, ¿no?, con esta propia identidad.
Porque además la celebración del San Juan en los barrios, hace poco lo hablaba con mis padres, sí, y me contaban que era una fiesta total para los niños y las niñas, y era la quema de que las familias me decían, ¿no?, que sacaban todo, limpiaban los patios y todo se quemaba en la cuadra, en la esquina, y para ellos era una fiesta porque era alegría, era juntarse, sí, reunirse, pero no tenía, es decir, era totalmente ajeno a lo que nosotros hoy, lo que hoy nos comenta Miriam, lo que nosotras entendemos por la ceremonia del Buñuel y Tripantu, con el renacer de la naturaleza, y eso no tenía absolutamente nada que ver. El sentido total, una pérdida total del sentido que tiene el Buñuel y Tripantu para nosotros.
Sí, pero eso fue una parte de la colonización.
Totalmente.
Porque los gobiernos, ¿cómo podían manejar a los, sobre todo a los mapuches, ¿no?, que eran los que más se resistían a ser sometidos? Una forma era esa de ir anulando, aplastando sus distintas costumbres. El tema de la cosa esta de San Juan, sí, yo la vivía cuando era niña. En mi barrio armaban muñecos y me acuerdo que en el barrio se quemaba todo eso y era, sí, una fiesta. No entendía qué significaba, pero sí era una fiesta y bueno, era algo que se vivió por muchos años. Después se fue perdiendo también.
Sí, se fue prohibiendo porque se decía que las ordenanzas municipales por ahí, ¿no?, el rastreo que peligraban el tema de incendios. Sí se recupera, o sea, a mí me gusta como pensar, ¿no?, más allá de que era obvio otro sentido y lo que tenía y que las infancias, o las niñeces, perdón, se celebraban. Me gusta pensarlo en que había formas igual de resistencia, ¿no?, en eso, más allá de la connotación religiosa y que a veces se perdió en para qué se hacía. Pero permanecieron igual de alguna manera. Después totalmente se prohibieron, o sea, hacer la fogata de San Juan. No se prohibieron, pero bueno, en el recupero del Guiñón, que es el que hacemos nosotros con nuestra propia identidad, se va haciendo en los territorios según el contexto, según los elementos también propios que se resaltan, ¿no?
Claro, y sí, según el tipo de recuperación que lleva cada comunidad, ¿no? Eso tenemos que... Eso es algo que se hace presente por ahí en nuestro contexto, que es que cada comunidad va recuperando la cultura de diferentes maneras, y sí, hay comunidades que tienen que el Buñuel nunca se dejó de festejar y que están muy fortalecidas en ese sentido, y hay comunidades como la de aquí, de Las Grutas, que está recuperando y está empezando a levantar ceremonia desde estos tiempos.
Sí, nosotros hemos, bueno, como hemos pasado por la recuperación de resto y eso, siempre hemos hecho ceremonia. Y tenemos a nuestro quinche que viene y nos levanta la ceremonia en la playa y todo eso. Pero, por ejemplo, yo soy de Neuquén y yo me acuerdo que siendo adolescente empezaba a surgir lo que era la revalorización de la cultura mapuche en lo que era la ciudad. Los jóvenes fueron jóvenes que empezaron a pelear, a enfrentar las diferentes circunstancias y a imponer su cultura, y esos jóvenes los transmitieron a sus hijos, y era fabuloso ver cómo las escuelas empezaban a respetarla y a los chicos, y bueno, ellos empezaron a hacer ceremonias a la orilla del río, en Neuquén, y eso es lo que yo siempre recuerdo, ¿no? Que fueron los jóvenes los que empezaron a recuperar, jóvenes que, bueno, que vivían en mi barrio, por ejemplo, era un claro. barrio que era muy popular, y ella ahí empezaron a, esos jóvenes que vivían, mi barrio era un barrio que de esto, viste, de los más humildes, sí. y justamente la gente que venía del interior de Neuquén, que muchos eran mapuche, vivían en ese barrio, y era más fantástico cómo ellos empezaron a revalorizar esto, ¿no? Ellos sentían en cuerpo y alma cómo fueron recuperando. Y gracias a eso, Neuquén luego reconoció muchos derechos, sí. y bueno, se hizo, creo que fue una de las provincias que mejor, bueno, tiene mucha ayuda las comunidades. Y bueno, y aquí nosotros tratamos, en lo posible, en la medida que nos podemos, tratar de ir afianzando nuestra cultura y participando, tratando de hacer la ceremonia. Nosotros tenemos un quinche que es don Raúl Victorica, que él nos guía y lo aprovechamos y nos ayuda en la ceremonia, y bueno, y tratamos y queremos seguir con todo eso en la medida que podemos, que nos dan la fuerza, podemos, y ojalá pudiéramos incorporar a mucha gente. Así pues es. Yo soy partidaria de que participe, de poder compartirlo, porque bueno, muchos años no se permitía, sí. No se quería que se comparta por distintas razones, pero ahora se está abriendo y se está aceptando que otras personas con buenas intenciones, que sientan en su corazón que pueden acompañarnos, que puedan participar.
Esto quiere decir, Miriam, que ustedes están pensando, o sea, ya está digamos organizándose para hacer la celebración, y esto es una invitación a aquellas personas también que quieran participar con ustedes. ¿O todavía no lo hablaron?
Eso lo hablamos mañana.
Ah, bien, está bien, en el round de mañana. Bueno.
Pero sí, yo soy partidaria de que participen. Bien. Pero
es una decisión que tiene que tomar la comunidad.
Claro, que sí, la comunidad la tiene que tomar. Y
bien.
Por ahora, bueno, no la hemos. Recién mañana vamos a hablar y por ahí, bueno, lo comunicamos.
Bien.
Bueno, de esta compartida que nos deja Miriam hoy, nos quedamos con esto de poder reunirnos, ¿no? De poder encontrarnos para celebrar, para compartir, para renovarnos junto con la naturaleza, porque eso es lo que implica el Wiñay Tripantú.